Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos!
Hola, pues nuevamente con el gusto de estar con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad, donde abordamos temas de finanzas personales y también de coaching ejecutivo, de coaching de vida. Y bueno, tenemos en esta ocasión pues a una invitada de lujo. La presento, ella es Cristina Raonic. Cristina es argentina, radicada en México, con una trayectoria de 20 años, liderando equipos de alto rendimiento en marketing y comunicación en empresas como Groupon, Schibsted Media Group, espero haberlo pronunciado bien, y Netflix. Cristina destacó de alguna manera también por encontrar una oportunidad de guiar y acompañar a altos ejecutivos, particularmente mujeres líderes y equipos de marketing para lograr sus objetivos y afrontar desafíos complejos, y fundó Respira Libertad. Pues bienvenida, Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ti, Alberto. Es un gusto estar contigo y poder charlar contigo y con tu audiencia también.
Muy bien. Oye, pues me parece súper interesante todo este planteamiento, pues en este mundo que lo bueno es que ya es cada vez más inclusivo, y entiendo que tú tienes una amplia experiencia en coachar a mujeres líderes, a mujeres ejecutivas. ¿Cuáles son los retos que tiene la mujer en este momento en ese terreno, Cristina?
Bien, como bien comentas, yo estoy trabajando desde hace muchos años en temas de marketing y comunicación, y en esta trayectoria he tenido la fortuna también de formarme en coaching y haber trabajado en el lanzamiento de ONGs de mujeres líderes, ¿no? O de igualdad para mujeres. Entonces, uniendo estos dos conocimientos, me encuentro con teniendo la oportunidad de fundar este espacio para acompañar a estos ejecutivos en transición. Y te diría, yendo a tu pregunta de cuáles son los retos que tienen estas mujeres ejecutivas, es todas las mujeres a los 45 años, quizá un poco menos, empezamos a tener síntomas de lo que es perimenopausia o menopausia, ¿no? Que es nuestros cambios en la vida física o social, que van a repercutir directa o indirectamente en nuestra vida laboral, ¿no? O sea, en lo que hacemos, en lo que nos estamos dedicando. Y para las mujeres ejecutivas puntualmente, es este momento de sentir que tienen que dar más de lo que siempre han dado, ¿no? Porque hay ciertos síntomas, como puede ser la falta de poder concentrarse, o la niebla mental, o temas de insomnio, o temas que quizá hacen que no estés al 100% para poder, no estés al 100% con tu vida personal, ¿no? Como para poder estar al 100, o a veces al 150, como te exigen en ciertos trabajos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo vi, que una de cada nueve mujeres que llegan a que las acompañen temas de mentoring, de transición, estaba este factor en el cual se sienten como que no pueden. Y que una de las ideas puede ser como, bueno, si no puedo así, quizá sea el momento de cambiar y de dejar la vida laboral o de cambiar a otra profesión. Y ese es el momento en el que veo que hay opciones, hay oportunidades de poder estar mejor, de poder transitar esto que es normal en todas las mujeres, normalizarlo como un proceso de nuestras vidas, y que no estamos falladas, o que no necesitamos demostrar más, sino acompañar y encontrar esa fortaleza, reencontrarse con esa fortaleza y esas ganas de seguir avanzando en sus carreras, ¿no? Entonces, esto es lo que veo, esa autopercepción de que por estar transitando estos momentos quizá no tengas la misma valía o no des lo suficiente, ¿no?
Ahora, debemos reconocer, creo yo, que también tienen un entorno complicado, ¿no? Es decir, el normalizarlo yo creo que es parte de un aprendizaje que debemos de tener todos como sociedad, ¿no? Porque de alguna manera se ha hecho un mundo de ejecutivos hombres con ciertas características, pues, biológicas, ¿no? Que bueno, cuando llega la mujer merecidamente a puestos destacados, pues tienen que ser también valoradas de forma diferente, Cristina, o no sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
Mira, estoy de acuerdo y hay algo muy, muy, esto es algo, quizá un estigma puede ser, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de un ejecutivo de 50 años decimos un hombre con experiencia, ¿no? Y como que está ahí, es promovido ese cargo y, digamos, se asume de que tiene las credenciales para estar. Muchas veces cuando las mujeres van llegando a esta edad ya no son tan perci no, no se percibe tanto como una experiencia, sino como que se está volviendo grande, ¿no? O como se está volviendo vieja, como decimos en mi país. Con todo el amor de la palabra, ¿no? Sin estigmatizar. Pero sí hay una percepción de que quizá tenga que demostrar más las razones por las que está en esa posición. Y acá se mezcla y se une un poco con el impostor síndrome, ¿no? Con este síndrome del impostor, que es esa sensación de que no sé qué vieron en mí para que yo esté en esta posición. Yo no sé qué habrán visto porque yo no me lo creo. Y es una idea, ¿no? O sea, tú que también eres coach, sabes que es la historia que me cuento, ¿no? Y la historia que me cuento de acuerdo a mi creencia, a mi formación, a mi historia, a lo que veo alrededor. Entonces, un poco esto de trabajar con esta creencia de que no soy suficiente es la que quizá las mujeres tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? O la que los lugares ganados en todo este tiempo por la mujer en los roles directivos es seguir forjando y seguir trabajando en que sí soy, mirá lo que te digo, pero sí soy digna de donde llegue.
No,
Sí soy
no,
digna
creo que
de
sí,
estar
tienes.
en esta posición y sí soy digna de tomar decisiones y de dar mi punto de vista y de que no tengo que demostrarle, mu no, no tengo que mostrar tanto allá afuera de quién soy capaz si yo no me lo puedo mostrar a mí misma, ¿no? Entonces, primero como seguir creciendo. Entonces, imagínate esto sumado a este momento de la vida en la cual nuestro cuerpo también cambia, ¿no? Y nuestra temas de salud física, de salud mental. Entonces, bueno,
Emocional.
emocional, totalmente, en la parte emocional es un gran tema, bueno que lo traes, porque puede ser temas de reacciones o temas de alguna incertidumbre que justamente hagan que no te sientas al 100%, ¿no? Para poder responder. Entonces, un poco es esta validación, autovalidación que buscar primero, como que también lo que dijiste de hablar estos temas o de que no se hablan o de que es tabú o de que si tú le preguntas quizá a una mujer cercana tuya o la audiencia le pregunta a preguntarle a tu hermana, preguntarle a tu mamá, a tu amiga, compañera de trabajo, cómo se sienten, quizá hasta te sorprendas de que sea la primera vez que se lo preguntan. O si crees que esto está afectando en algo tu vida, porque no se habla.
Y es correcto. De hecho, no sé cuál es tu experiencia en ese sentido, pero yo percibo, y claro, yo no probablemente estoy sesgado, porque al ser hombre, pues es muy probable que, vamos a decir, mis coaches tiendan a ser más hombres que mujeres. Pero la proporción entre hombres y mujeres me sorprende. Es decir, yo percibo que la mujer a veces como que no quiere o no está dispuesta a entrar a este tipo de procesos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, ¿no? El abrir estas preocupaciones, comentarlas, trabajarlas.
Mira, en cuanto a mujeres ejecutivas que comienzan procesos de coaching y mentoring, ahí yo sí veo que hay como una apertura o que sí quieren hablar de estos temas. Lo que pasa es que siempre el coaching y liderazgo se ha visto más enfocado a cómo pasar de quizá al hacer al ser, que es quién estoy siendo en este momento para poder tomar otro tipo de decisiones, cómo observo esta situación, qué observador tengo que ser o qué observadora tengo que ser, O quizá aprender también de liderazgo o de capacitación o de ser mejor oradora. Yo sí siento que las mujeres piden ayuda en cuanto a acompañarlas en un proceso de coaching para ser mejores ejecutivas, ¿no? Lo que comparto contigo es que quizá no se abre al principio esta conversación. Hay otra conversación. La conversación es cómo trabajo en mis skills de liderazgo para poder, digamos, tener una performance excelente y poder demostrar que sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido como las primeras consultas entran por ahí, las primeras asesorías o en los años que he manejado equipos y he manejado a mujeres líderes me han reportado gerentas muy buenas, pero eran impresionantes. Empezamos a ver que había temas que tenían mucho que ver con esta parte emocional de que a veces costaba abrir, estar en esta conversación y dejar quizá las skills más duras de cómo soy mejor líder, ¿no? O sea, es más, a ver, ¿cómo abrimos la conversación para que también sientas que tus emociones, que tu liderazgo femenino puede ser diferente al del hombre y que está muy bien que así sea, ¿no? O sea, de no querer empatar ciertos comportamientos o ciertas maneras de ver el mundo, ciertas maneras de llevar adelante equipos o ciertas maneras de tomar decisiones estratégicas para el negocio, que tengan tu impronta femenina también, ¿no? Entonces, esa es la conversación que yo creo que se está empezando a abrir más, a poner también la emoción como un valor positivo y no como un valor negativo de la mujer.
Totalmente, digo, y coincide en este caso también con los hombres en el sentido de que regularmente cuando se acercan al tema de coaching, pues va mucho sobre el tema de los skills y cómo hacen, vamos a decir, un alto desempeño en lo que hacen, ¿no? Sin embargo, invariablemente, siempre se entra un tema y se profundiza mucho en la cuestión del balance de vida. Porque no todo es trabajo y cuando menos en mi experiencia he encontrado que la resolución a sus preguntas, a sus mismas preguntas, está ahí en ese balance de vida. Yo me imagino y por eso te lo comento que en el caso también de la mujer es un tema muy especial porque así como el síndrome del impostor, no sé qué tanto puede haber cierto sentimiento de culpa, ¿no? Porque muchas veces la mujer ejecutiva pues tiene que distraerse de la casa y irse a trabajar y la relación con los hijos y la relación con el esposo y muchas obligaciones y muchas fuerzas que la jalan para un lado y para el otro. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido, Cristina?
Mira, a ver, súmale todo eso que tú dices, que puede ser en la mayoría de los casos, súmale también estos cambios que vas teniendo tanto físicos como sociales, ¿no? Entonces, sí, es esta, lo que hablábamos al principio, es esta autopercepción de que ah, no voy a poder, ¿no? No voy a poder porque hay una creencia, yo también creo que es una creencia de que las mujeres tienen, bueno, diferentes roles, ¿no? Y que también tienen que hacerlo en el trabajo. Y los hombres también, yo también acompaño a ciertos ejecutivos que también están buscando esto, como tú dices, alto desempeño, ¿no? Y los roles también van cambiando un poco, ¿no? Porque hay padres de familia más presentes o quizás es un deporte o quizás hace otra actividad en las cuales también necesitas como bueno, encontrar esa razón o ese propósito de por qué quieres estar ahí logrando dar pasos hacia puestos más ejecutivos, ¿no? O logrando esta excelencia en liderazgo. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer, entre las posibilidades que tiene, lo que tú decías, quizá este sentimiento de culpa de dejar de estar haciendo algo por dedicarse al trabajo. Pero esa es la creencia que también hay que entender de que es una historia que se ha contado históricamente, ¿no? Es algo que se ha creado, es un construido. No es que las mujeres nacimos solamente para ser madres o para tener una familia o para tener la casa linda o para tener que el esposo esté contento o para, o sea, no va solamente por ahí. Entonces es como entender de que eso es hermoso y que elijo esa vida, pero también puedo elegir realizarme como profesional y no sentir culpa por ello, ¿no? O sea, no sentirlo y ser una excelente profesional atendiendo y atendiendo lo que te está ocurriendo en ese momento, ¿no? Eso es un poco lo que yo percibo de las diferencias entre lo que puede ser el abordaje de un proceso de coaching de alto desempeño entre un hombre y una mujer, ¿no? Que quizá la mujer, y no generalizo, porque yo no generalizo, yo creo que se han dado muchos pasos, pero todavía faltan algunos, pero en esta sensación de creer, de sentir esta culpa, es algo que entender de que es un constructo social y no es un given, ¿no? No es algo que sea así.
Totalmente de acuerdo, Cristina. Y en buena medida también yo creo que este tipo de situaciones hay que trabajarlas en forma sistémica, ¿no? Porque pues hay que verlo con la pareja, con los propios hijos, generar diálogos con los mismos compañeros de trabajo, a lo mejor con el jefe, la jefa. Es decir, no es nada más, no es un trabajo solamente interno, que debe de ser interno, pero creo que también es sistémico, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Mira, justamente cuando llegan estas mujeres ejecutivas en cargos, digamos, muy importantes, en cargos de decisión y en los que tienen que tener presencia, y manifiestan esta sensación de, ¿será que no me llena más o no me conecta más lo que antes? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando que no siento el mismo engagement que sentía antes? Porque, bueno, están todos estos síntomas que hablamos de tema de este momento de la menopausia. Entonces, lo primero, y como bien dices, el abordaje es sistémico, es hablarlo. Es hablarlo y desde la empresa, puntualmente hablando de cuando lo pueda hablar con sus coworkers, con su jefe, con el equipo de recursos humanos, es que se sepa el tema, que se hable el tema, porque es un tema que todavía que está empezando a aparecer un poquito en las políticas, digamos, de las empresas, ¿no? Hay avances en temas de diferentes grupos, ¿no? O sea, como de los Employee Resource Group, en los cuales damos recursos para darle visibilidad a ciertos temas que se hablan, ¿no? Como puede ser madres en el trabajo, padres en el trabajo, comunidad LGBT, digamos, diferentes grupos que se juntan por afinidad y pueden dar visibilidad al tema del que adhieren y de los cuales todo el management o los management son los sponsors de estos grupos, ¿no? Entonces, este tema de las mujeres ejecutivas y mismo de las mujeres que no son ejecutivas, pero que también están trabajando, que puedan tener esta facilidad de que hay permeabilidad para hablar del tema, porque muchas veces no tenemos el terreno o la plataforma, decimos, ¿cómo voy a ir a hablar de este tema, ¿no? Entonces, desde el trabajo está esto, desde la pareja también, desde los hijos y todo, lo que pasa es que hay mucha vergüenza a veces porque no hay conocimiento del tema, no se habla. Yo celebro estos espacios que estemos hablando ahora, Alberto, del coaching en este tema, ¿no? O sea, porque cuando yo empiezo a escuchar a mujeres en Argentina, a mujeres en Chile, a mujeres en México, empezó a encontrar este factor común.
Este como un
Y
denominador, ¿no? Sí.
el denominador común y uno de los principales es que no se habla del tema. Y que cuando lo empiezas a hablar es como, ah, no soy lo único. O sea, es una realidad que le pasa a otros, ¿no? Entonces, como sentirte de que hablarlo ya es un gran primer paso. Es, digamos, el primer paso para poder como reconocerlo, ¿no? Y después de hablarlo es como, bueno, ¿qué acciones o qué puedo hacer, ¿no? Y como tú dices, sistémicamente es cómo lo puedo hablar con mis hijos, con mis colegas, con mi familia, con mi pareja, en el trabajo, ¿no? O sea, encontrar también hay distintas iniciativas para poder atravesar estos momentos más acompañada, ¿no? O sea, cómo atravesarlo desde la parte de nutrición, desde la parte de salud, desde la parte de ejercicio, desde la parte espiritual también, ¿no? Desde el work-life balance que me hacías en la pregunta, que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Este equilibrio de cómo poder transitarlo de una mejor manera, de una forma más sistémica.
Claro, a lo mejor es una idea un poco reiterativa, pero la única manera de poder romper ese tabú es hablándolo, es comunicándolo, es afrontándolo, ¿no? No sé si hay algún tipo de recomendaciones específicas. Digo, a mí se me ocurre en principio pues el hecho de hablarlo, o sea, como, por lo que estamos comentando aquí, o sea, algo que yo le comento a los coaches cuando tengo las sesiones, es decir, mira, este es un regalo para ti, o sea, es una oportunidad para que te desahogues, para que hables, para que digas con muchísima libertad, con muchísima confianza, y hay veces que no se lo regalan, ni hombres ni mujeres, pero creo que en el caso particular que estamos abordando ahora, creo que sería un gran regalo para ellas, para las mujeres que puedan abordar este tipo de situaciones. No sé si coincides y qué otras cosas podrían abordarse en este sentido.
Sí, coincido 100%. Entonces, a tu pregunta, como lo primero, hablarlo, digamos, con tu grupo, con tu primera red de contactos, digamos, para ponerlo de afuera. Después, saber de que hay diferentes alternativas para encararlo de una manera en la cual sientas ese espacio para hablarlo y que te escuchen, te sientas escuchada y te escuche vos misma también, ¿no? O sea, y puedas ir como sabiendo de que hay tips y cosas para que te pueden ayudar en este camino a no sentirte tan mal y que va a pasar. Entonces, hay, desde el punto de vista de coaching, lo que nosotros trabajamos es en Respira Libertad, es como el diseño de futuro, ¿no? O sea, en la parte más, en la parte laboral, o sea, diferentes aproximaciones, diferentes técnicas, diferentes maneras de poder conversar estos temas, teniendo en cuenta cuál es el ámbito, digamos, en el que te mueves en el trabajo, ¿no? Entonces, como que en esa parte es sentirte acompañada y que puedes hablar del tema sin ningún tabú, sin ningún tapujo. Por eso es como respira libertad, ¿no? Es como. Después hay temas que. Yo siempre le digo a las coaches que es un tema también de que se tienen que chequear su salud, ¿no? O sea, visitar a un médico, ver cómo están sus hormonas. No todos los cuerpos de las mujeres son iguales, no todo tratamiento es igual, no es universal. Entonces, por ellas mismas, como regalo a ellas mismas, como bien decías, así como me hago un regalo para poder hablar y poder entenderme y poder tomar decisiones y todo, también el momento de cuidarte a ti misma y de chequear que esté bien tu salud. La alimentación, o sea, tratar de ver que lleves una dieta balanceada, de que puedas tener un tiempo para salir a caminar, un tiempo para poder hacer ejercicio. Quizá en tu casa te compras unas pesitas y haces pesas, porque el tema de trabajar todos tus músculos en este momento de la vida también es muy importante, el ejercicio físico. Entonces, como que es como un abordaje desde varios lugares y que te puedas sentir mejor, ¿no? O sea, hablar, encontrar este espacio, vas a encontrar muchos tips en los cuales puedas aplicar diariamente que te hagan transitar mejor esta etapa. Hay mucho tema de higiene de sueño también, que en un momento no se duerme muy bien, entonces quizá justamente poder hablar al otro día y decirme, no pude pegar un ojo y tener, digamos, la tranquilidad de que no tenés que esconderlo, ¿no? No tenés que decir, ¡ah! Tengo que estar perfecta y no puedo hablar de este tema, ¿no? Entonces, como que en ese sentido es importante el hablarlo para que empieces a conocer qué hay ahí afuera y qué te puede ayudar a transitar o acompañar este camino.
Sí, y yo creo que estamos en un mundo con demasiada información. O sea, si antes, cuando menos en mi generación, nos quejábamos de que no hay información, ahora hay tanta información que te da indigestión. Y entonces como que de repente puede dar la idea de que podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y entonces nos metemos a buscar en línea, nos buscamos, ponemos a ver en YouTube, nos ponemos a ver ahora con la inteligencia artificial. Y damos muchos bandazos y más bien a veces nos angustia porque hay cosas, como bien dices, pues cada persona es diferente, se ponen a investigar y empiezan las angustias y cosas, cuando se requiere de alguna manera un tratamiento más individualizado, ¿no?
Sí, es verdad que muchas veces hay mucha información y si no tenemos una guía, digamos, de qué puede funcionar para mí o qué no, a veces nos perdemos y nos genera, como bien dices, un poco más de angustia porque intentamos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, plan H, y no nos funciona, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad, no todo el mundo la tiene, pero si tienes la oportunidad de buscar ayuda profesional que te acompañe en este momento, bueno, es lo recomendable, ¿no? O sea, alguien que haya estudiado sobre el tema o que esté capacitado para acompañarte o que esté, digamos, con esos conocimientos que te pueden guiar, mira, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. O sea, hagámoslo juntos, acompañemos, o sea, veamos este proceso para que sea más suave. Porque lo vamos a pasar. Porque una de cada dos mujeres manifiestan síntomas. Entonces se van a pasar, se pasan. Entonces, esto es la manera de encontrar desde la parte de coaching, es poder hablarlo en también para cómo y hacia dónde sigue tu desarrollo profesional, ¿no? O sea, cómo transitar este momento. Entonces, esa es un poco mi mensaje, ¿no? El de hablar y de buscar una ayuda profesional en cuanto que te ayude a acompañar la parte laboral y como lo que comenté antes, que te vaya guiando también, mira, ve a un médico, ve la parte nutricional, ve la parte de poder salir a caminar o de hacer ejercicio.
Claro. Y mira, a veces simplemente con que sepan, que entiendan que no es la única, ¿no? O sea, que todas
Exactamente,
están
sí.
pasando por eso y ya como que van entendiendo que su situación puede ser tratada, ¿no?
Es que mira, se dan unas conversaciones muy bonitas. Se empiezan a generar unas compartir experiencias muy. Está esto que estoy haciendo ahora, ¿En serio, a ti también? Ah, o sea, y te pasa esto. Y a nivel corporal te pasa esto. Uy, y cuando vas caminando tal cosa, y cuando duermes tal cosa, y cuando estás en el trabajo. Entonces, como que el sentirse acompañado es el primer paso, ayuda mucho a saber que voy a poder estar bien. Y eso es
Claro.
importante.
Cristi, si alguien quiere preguntarte algo, ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Mira, yo tengo un sitio web que se llama respiralibertad.com.mx. Ahí pueden ingresar, pueden encontrar información sobre cómo hacemos los procesos de coaching y también ahí pueden ponerse en contacto conmigo y tener una primera conversación para ver en lo que estás atravesando en este momento y si podría acompañarte. Mi correo electrónico es chrisraunich@respiralibertad.com.mx. También estamos en LinkedIn y bueno, abiertas a acompañar a las mujeres que necesiten compañía en este momento.
Híjole, pues muchas gracias, Cristi. No sé si quieras agregar algo más.
Mira, cerrar con lo que hemos como hilvanado en esta conversación, que es justamente invitarlas a hablar del tema, a conversar del tema, a hablar de esta conversación, a que no tienes que transitar este momento sola y que puedes estar mejor.
Muy bien, pues te agradezco mucho y estoy seguro que seguiremos en contacto para seguir hablando de estos temas tan interesantes e importantes.
Muchísimas gracias, Alberto. Fue un placer hablar contigo y bueno, estamos en contacto y abierta a lo que necesite.
Estamos en contacto. Hasta la próxima.
Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como @atobar.castro. Hasta la próxima.